Loret de Mola es un pendejo.
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Qué ¿por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
What a stupid son of a...
Bienvenidos a Tengo Otros Datos, de Ibero 90.9.
¿Ya estamos al aire? Avise.
1:02 p.m, miércoles 19 de junio del 2024. En caso de que esta sea la primera vez que sintonizan esta frecuencia modulada a esta hora, les cuento que yo soy Rox Aguilar y que les voy a estar acompañando en los siguientes 60 minutos para platicar de temas que tienen que ver con la Ciudad de México, pero que les prometo va a ser de mucho interés para todas y todos y todes en todo México, o porque de pronto sabemos que nos escuchan en España o en Estados Unidos. Bueno, quédense porque el chismecito va a estar bueno. Además, en la segunda media vamos a tener la mesa de los niños, por lo cual no le pueden cambiar. Y también el Tantita Madre, que yo creo les va a divertir bastante. Además, hay boletos, así es que no le cambien porque en un ratito les voy a contar qué podrán ir a ver este viernes en compañía de su persona favorita. O de su no persona favorita, pues también puede ser que sea lo que haya, no sé. Váyanse preparando porque les voy a contar de qué va. Les recuerdo las vías de contacto, @Ibero909FM, el hashtag ya lo saben, tengo otros datos, el teléfono de esta cabina. Ahora sí, la cabina más fría de la Ciudad de México es el 55-529-2599. Y ustedes y yo podemos seguir en contacto en todas las redes sociales a través del @RoxAguilar_ para que podamos seguir chismeando. Y quien también está aquí chismeando es Tania. Hola, Tania.
Hola, Rox, ¿cómo estás?
Tengo frío. ¿Tú cómo vas de tu ojito?
Padeciendo un poco. Es extraño ver en un ojo y en el otro, ¿no? Porque para aquellos que no saben, falleció mi lente de contacto.
Entonces... Te sacaste el ojo en la redacción, eso fue lo que pasó.
Entonces no veo del ojo izquierdo.
O sea, Tania, queridos radioescuchas, se sacó el ojo así, le puso baba a su lente de contacto, se lo volvió a poner, se le infectó el ojo. Una cosa horrible, una tortura terrible para quienes la vimos.
Ahora parezco pirata y próximamente seré Mada y Moody de Harry Potter.
Excelente. Tania, nos vas a contar qué está pasando en el mundo.
Hoy.
Los efectos del cambio climático nos pisan los talones. La Meca en Arabia Saudita ha alcanzado los 56.8 grados centígrados. Contrariamente, en México se estiman recibir precipitaciones muy intensas en al menos dos estados, ya que según datos del Servicio Meteorológico Nacional, la tormenta tropical Alberto avanza sobre el noroeste del Golfo de México. El Sistema Nacional de Protección Civil alertó a los estados de Coahuila, Hidalgo, Nuevo León, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Tamaulipas y Veracruz, extremar precauciones por lluvias, viento y oleaje. Vladimir Putin, presidente de Rusia, y Kim Jong-un, líder de Corea del Norte, firmaron el Acuerdo Integral de Asociación Estratégica tras una reunión cara a cara en Pyongyang, 24 años después de la última visita de Putin. Este pacto contempla asistencia mutua en caso de agresión contra una de las partes. Busca fortalecer su relación e impulsar un nuevo orden multipolar donde ningún país dominante puede ejercer un poder hegemónico. En contraste con las cifras que Cero Desabasto dio a este programa el lunes, Rosa Isela Rodríguez, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, dijo en la mañanera que, de acuerdo a una encuesta realizada en mayo de este año, el 93% de los participantes afirmaron haber surtido sus recetas por completo en el ISSSTE.
Gracias, Tania. Por favor, ve a servicios médicos. Te lo suplico.
Terminado el programa, lo haré.
Pare de sufrir. Muchas gracias, Tania.
A ti, Rox.
Al ratito te escuchamos.
Sí, Rox.
Venga.
País que habitamos.
Ayer por la noche, la verdad es que me emocioné poquito y durante unos segundos viendo mi timeline de X y viendo que el gobierno de la Ciudad de México iba a otorgar facilidades a jóvenes de entre 18 y 29 años para rentar una vivienda. Y yo dije, bueno, voy corriendo y quizás todavía alcanzo la colita de este programa. Y después me detuve a ver cuáles eran los requisitos y resulta que se trata de un programa piloto que se llama Vivienda Social en Renta para Jóvenes en la Ciudad de México. Y la idea es construir un nuevo edificio, otro más, ¿no? Como si necesitáramos otro más en la Ciudad de México, con 150 departamentos para que jóvenes entre 18 y 29 años que no tengan un sueldo mayor, me parece, a 2 salarios mínimos, puedan rentar en la colonia Doctores un espacio. Pero surgen muchas dudas y también un poco lo que quiero platicar, y seguramente ya se estarán imaginando con quién es, si esto es, se está entendiendo la problemática de la vivienda en la capital mexicana. Por supuesto, vamos a platicar con Carla Escoffier. Carla, siempre es un gusto platicar contigo. Bienvenida a Ibero 90.9.
Hola, muchas gracias por la invitación.
Muchas gracias, como siempre, Carla. Pues eso, ¿no? Parecía de pronto una buena motivación para los jóvenes de la Ciudad de México, pero preguntarte para empezar, ¿necesitamos un edificio más en esta capital?
Bueno, la de entrada, la cosa es que no se trata de si un edificio más o menos, sino qué tipo de edificio. Evidentemente, pues ha habido mucho cuestionamiento por la construcción de edificios que son pues destinados a cierto sector socioeconómico alto, que no solo no resuelven el problema del déficit de vivienda en las clases medias y bajas, sino que además puede generar otro tipo de problemáticas. Pero en términos generales, la necesidad de vivienda asequible en la Ciudad de México y en otras ciudades del país es algo pues bastante claro, y que justamente se requiere pues que hayan alternativas tanto para compra como para renta como en otras modalidades.
Pregunto esto porque de pronto, y como joven menor de 29 años, de pronto me siento muy frustrada ver tantas opciones de renta en tantas partes de la ciudad, tantos edificios con tantos departamentos vacíos, y de todas formas cuestan, o sea, miles y miles de pesos al mes, más el mantenimiento y demás. Y luego también pienso como, a ver, claro, un joven que quizás estudia cerca de la colonia Doctores o quizás todavía se puede desplazar hacia la UNAM, pues podría ser una buena opción, pero a ver, no todos les favorece habitar en un solo edificio, ¿no?
Bueno, justamente eso habría que ver a qué perfil está atendiendo esta nueva política que se va a hacer en la Ciudad de México. A mí no me suena mal, o sea, me suena bien en lo general, pero los detalles van a estar después, cuando ya salgan las reglas de operación o algún documento más específico que determine cómo se puede aplicar a él, requisitos más específicos, etcétera. Y sobre todo, que también creo que es importante que las autoridades pues expliquen un poquito más el perfil al cual está destinado, ¿no? Porque se habla de jóvenes de una edad a otra, pero ¿por qué se selecciona esa edad, por ejemplo? Uh-huh. Y lo otro es el tema justo de lo que tú dices, ¿no? O sea, me imagino que la colonia de Doctores a lo mejor habrán localizado, identificado, ya tendrán algún terreno en particular donde ven posible hacer ese tipo de proyectos, pero la cuestión es si hay algún estudio o algún parámetro para determinar si allá hay mucha demanda de ese tipo. Porque, como la denunciaron, no es solo para vivienda de estudiantes, es para jóvenes que trabajen o y que tengan un sueldo entre 1 y 2 salarios mínimos y que en su caso estudien. Entonces, habría que ver eso, habría que ver también cómo van a hacer para que se acredite esta situación, para que no vaya a ser luego que haya gente pues que no corresponde a ese perfil, pero que termine utilizando estos departamentos, cosas por el estilo.
Sí, que también ese será pues el siguiente reto. Y me imagino que por ser un programa piloto se estancará primero en la colonia Doctores y si funciona, uno esperaría que se fomente en otras colonias, incluso en las periferias, y a ver si eso también nos ayuda un poco con el tema de movilidad, Carla. Pero yo lo que te quiero preguntar es, ¿se está entendiendo la problemática de vivienda? Porque, a ver, la frustración de los jóvenes, una vez más, tiene que ver con los grandes costos, tiene que ver con que cada vez vemos más lejos la posibilidad de tener una vivienda propia, ¿no? ¿Se está entendiendo y se espera solucionar de raíz? ¿Cómo ves estos planes?
Bueno, a ver, cualquier opción que se haga por sí misma no va a solucionar el problema. Necesitamos varias opciones, varias alternativas. Es decir, podemos proponer un programa y va a ser insuficiente si no se complementa con otro. Yo no sé si eso viene también aparejado con otro tipo de medidas que se empiezan a adoptar. Desde hace años que diversos académicos, activistas y organizaciones hemos señalado que faltan opciones de vivienda, de arrendamiento para gente joven que uh-huh. por el momento no puede o no quiere o no le interesa o no es ahorita su objetivo comprar una casa, por ejemplo estudiantes, esa población flotante, pero habría que ver justamente esta, dicen que va a garantizarse que no supere el 30% del salario mínimo, ¿no? Del ingreso que reciben. O sea, como tú dices, es un programa piloto, que yo no veo mal que inicien con un programa piloto, claro. Eso me parece bien. De hecho, 150 se me hace mucho para un programa piloto, pero acá la cosa es si van a haber otras medidas, ¿no? Porque así como están los jóvenes estudiantes o jóvenes que ganan 2 salarios mínimos, también hay personas arriba de esa edad que determinan, me acuerdo, creo que era hasta los 29 años, no me acuerdo qué edad plantearon. Pero hay personas de 30, 40 años que también son parte de la gran demanda de vivienda, ¿no? Entonces, ¿qué se va a hacer en estos casos? Y sigue al pendiente otro tipo de omisiones que tiene la Ciudad de México, como el hecho de no contar con una ley inquilinaria, ¿no? Uh-huh. Y tampoco contar con un registro de arrendamiento. Entonces, también hay que pensar en esas medidas que, de hecho, no generan mayor costo económico. Y que puede impactar a muchas personas inquilinas en la Ciudad de México. O sea, hacer una ley, hacer la ley inquilina no va a tener un costo económico como el que tendría este tipo de vivienda
construir.
Que no estoy diciendo que no se haga, ¿no? Pero lo pongo como un ejemplo, que sí podrían hacer a la par y que hasta ahora no pareciera haber voluntad política, no se escucha que se esté pensando en eso.
Sí, y eso nivelaría también un poco más incluso las oportunidades. Por acá, Carla, me llama la atención porque dice Miriam Canales, qué chistoso que consideren jóvenes en la Ciudad de México hasta los 29 años, cuando al menos yo a los 24 ya tenía que trabajar en una oficina y rentaba un cuarto cercano. Al menos deberían de reducir la edad para ello. Y yo pienso, bueno, imagínate también las familias, ¿no? O sea, es un poco la reflexión a la que quiero llegar también contigo, Carla, pues que la vivienda no es accesible, no importa si tienes 18, 29 o 45, ¿no? No importa, pues.
Claro, o sea, a ver, insisto, no está mal que hagan un programa diciendo este es para este perfil en particular, este es para otro perfil en particular. La pregunta es si se va a quedar en eso, ¿no? Uh-huh. O sea, si se va a quedar únicamente para este sector. Yo creo que están tomando el tema de los 9 años, porque normalmente el parámetro que se suele utilizar para identificar a la población joven es abajo de los 30. Entonces, claro. Me imagino que de allá surgió eso, pero habría que ver, y vuelvo al mismo tema, cómo fue la valoración al diseñar este programa piloto, que además, insisto, no hay reglas de operación para quienes nos escuchan.
Sí.
Todo programa político pública debe tener reglas de operación o lineamientos, que es un documento que no son solo los datos como han salido en otras de prensa, es para de tal edad a tal edad, de tal ingreso. O sea, me refiero a un documento legal que está como la ley, pero no es una ley, en la cual tú puedes ver qué necesitas, que te piden, cómo van a valorar las cosas, o sea, donde van a estar ya las reglas en específico de cómo va a operar esto. Entonces, hasta que no haya eso, no vamos a verlo. Y otra cosa que también me llama la atención es que se está anunciando a unos meses en que va a cambiar esta administración de la Ciudad de México, que es el mismo partido. Yo no creo, me imagino que no lo estarán haciendo, porque sí, ya estará palabrado que se va a hacer, pero la pregunta es, esas reglas de operación o lineamientos de documento legal, pues me imagino que no lo tienen y se hará a lo mejor hasta la próxima administración, o probablemente ya tienen algún borrador allá preparado que no han anunciado, al menos hasta donde yo chequeé, no han publicado todavía nada.
Vamos con calma, pues, Carla, es lo que nos quieres decir, pero te agradezco muchísimo, como siempre, que nos tomes la llamada y siempre es un gusto escucharte.
No, a ustedes, muchas gracias.
Lean también País sin Techo, que escribió Carles Coffier y que les va a dar mucha luz, por lo menos a mí me la dio, tratando de entender un poco más, ahora sí que el país en el que estamos viviendo. Carles Coffier es académica y experta también en temas de vivienda. Así es que así nos vamos con el siguiente tema.
País que habitamos.
Mariana Lara, ¿cómo estás?
Muy bien, Roxy, ¿tú?
Muy bien, tengo un poquito de dolor de panza, pero ay, güey.
Qué mal. Ojalá te recuperes.
Qué amable. A ver, ¿qué ha hecho Xochitl Gálvez, Mariana?
Pues Xochitl ya regresó a sus actividades legislativas, uh-huh. Se reincorporó al Senado, esto para participar en la sesión de la Comisión Permanente, uh-huh. Y bueno, entre los temas de su agenda está el investigar a fondo el asesinato de aspirantes durante el periodo electoral.
Que fueron 35, por lo menos.
Uh-huh. Aunque el presidente diga que
fueron 6, sí.
También propondrá una reforma legal para que un presidente de la República pueda enfrentar la justicia por su intervención en procesos electorales, que okay. Bueno, sabemos que por Andrés Manuel hay mucho sí. que se discute ante esto, y asimismo castigar a los legisladores que por acción u omisión han debilitado a las instituciones del Estado mexicano. Y bueno, en una entrevista hizo un llamado a la virtual presidenta Claudia para que pues escuche a la oposición y que no cometa el mismo error que AMLO, y pues uh-huh. vamos a escuchar ese audio.
Pero hoy vengo a una reunión para ver el tema del Poder Judicial, no estoy en la Comisión Permanente, porque obviamente no puedo estar porque esa se nombró desde mayo, pero sí vamos a trabajar en una propuesta ahora con los foros que se van a organizar. Entonces, ahorita voy a una reunión al grupo parlamentario. ¿Listo?
Y bueno, eso fue más o menos lo que dijo la presidenta, no.
No, no.
La candidata a la presidencia.
Quien fuera candidata a la presidencia de la República.
Pero más importante que eso es que Xochitl Gálvez reconoció,
no.
Sí, reconoció el ship que existe entre Claudia y ella, la falsa relación que existe entre Claudia y Xochitl. Esto en un video que compartió en TikTok, donde fue a ver la obra de teatro de Claudia y Xochitl, que se llama Dos Mujeres, Una
que
Silla.
Esta obra, para dar un poco más de contexto, justo se montó, es comedia, ¿no?
Sí, es una parodia, sí.
Durante las campañas, incluso, no estoy segura, pero me parece que ambas candidatas se tomaron fotografías con sus imitadoras, ¿no?
Sí, las dos ya se hicieron amiguitas con sus imitadoras. Uh-huh. Y bueno, y aquí en el backstage de esta obra fue cuando Xochitl reconoció y habló sobre Clauchitl. Uh-huh. Pues vamos a escuchar un pequeño audio sobre esto.
A ver, venga.
Y creció muchísimo el Clauchitl, ¿no?
El Clauchitl, sí, mucho, y no supimos por qué.
Y pues sí, ya nuestros deseos se hicieron realidad.
Hablando del mes Pride por ahí, ¿no?
Claro, muy ad hoc, la verdad.
Vario meme, y no sabía que era a raíz de esta obra.
Sí, a raíz de esta obra se fueron haciendo porque las actrices de esta obra se quieren mucho, a diferencia de Claudia y Sofía.
Ya, bueno, ellas también se querían, o sea, ese era, se querían de ahí parte todo, ¿no? Que de
eran
que sí eran cercanas, sí, pues.
Las elecciones las separaron.
A ver qué pasa en los próximos 6 años, Mariana.
Sí, Rox.
Muchas gracias.
Gracias.
Vámonos pues con la siguiente sección del día. No está Lisbeth Ortiz para hablar de lo que ocurrió en Casilla para Llevar, que precisamente tocaron el tema de Xochitl Gálvez y pues las dificultades que había enfrentado durante todo el proceso electoral. Y ya lo habíamos comentado aquí, no solo pues enfrentándose con sus otros partidos, ¿no? U otros candidatos y candidatas, sino también dentro del propio PAN y del propio PRI y PRD, todas las dificultades que tuvo que brincar mientras pues estaba en campaña, y que después nos enteramos, ya sea por filtraciones o por propias declaraciones de la misma candidata, y todo lo que se enfrentó con Marco Cortés, las polémicas, los polémicos regaños porque felicitó o no a la virtual candidata, la virtual presidenta Claudia Sheinbaum y demás. Entonces, pues, fue interesante, habrá que revisar también ellas en las urnas, y ahora sí me parece que ya está en esta cabina virtual.
Ellas en las urnas.
Lisbeth Ortiz, parte de Ellas en las urnas y parte también de Violeta Radio y de CIMAC Noticias, ¿cómo estás? Bienvenida.
Hola, Rox, muy buenas tardes. Muchas gracias por esta conversación.
Oye, hablábamos precisamente de todo lo que enfrentó, lo que enfrentaron las candidatas, ¿no? Y en este caso, Xochitl Gálvez.
Sí, bueno, pues precisamente hablábamos o reflexionábamos sobre la forma en cómo se hace política. ¿Cómo es el hacer política para las mujeres? Qué difícil ha sido navegar en un mundo completamente cooptado por hombres. Poco a poco, a cuentagotas, la semana pasada fue saliendo la forma en cómo Xochitl Gálvez se enfrentó a integrantes de su propia coalición, los gritos, ¿no? Los maltratos, no era la primera vez. Nos hablaba también que se había enfrentado después del debate, del primer debate que tuvo con el Instituto Nacional Electoral, el cual, bueno, pues tuvo momentos desafortunados y, bueno, pues lejos de apoyarla, sin duda, que también le propinaron una gritiza dentro de su propio equipo. Y creo, o pensamos, reflexionamos sobre este contexto violento de las mujeres en este ámbito político. Qué difícil es poder ejercer esta violencia, pero no solamente eso. Xochitl Gálvez también debió de enfrentar la violencia política en razón de género, ni más ni menos que del presidente Andrés Manuel López Obrador. Yo no lo digo, lo decretó así el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, lo hizo el 13 de junio. Ella, enfrentó este poder de Estado, esta elección que le han llamado de Estado, pero no solamente eso, sino que también el mismo tribunal dijo que responsabilizaba no solamente al presidente con sus dichos, que son importantes, y la violencia política que ejerció en contra de la candidata, sino también a todo el mando, a toda la cadena de mando de comunicación que emitió o que permitió la difusión de ese tipo de contenidos, que incluyen, pues, desde luego a Jesús Ramírez como coordinador de comunicación social y vocero de la presidencia, pero a todas las involucradas en ese aspecto. Son cerca de 6 personas a las cuales también estarán registradas en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política en Razón de Género. Lo estarán por un año. ¿Qué me parece a consideración? Bueno, pues el presidente no puede ser sancionado, más allá de lo ya establecido. Pues necesitamos reformas a la ley para que pueda suceder algo. Es decir, pasen las cosas porque no pasa nada. Entonces, sigue ejerciendo el poder y la violencia desde cualquier ámbito. Lo hemos dicho, CIMAC Noticias y CIMAC como organización también ha tenido o ha documentado estas agresiones que vienen desde Palacio Nacional. La estigmatización que se ha transmitido a todo el país en contra, pues, de las mujeres periodistas en un lugar y en un ámbito donde, además de violencia feminicida, pues se da luz verde a que acontezcan estas situaciones. Entonces debería haber una reforma importante también para que el presidente de la República no solamente sea sancionado, sino que tenga un castigo ejemplar, en el sentido de que no se permita, que ya no se permitan estos dichos desde la primera tribuna.
Sí, desde la máxima, ¿no? Sí.
Así es, de lo que se ha convertido Palacio Nacional.
Como aquella polémica declaración, no me acuerdo bien cómo iba con Salma Luevano, ¿no? Que le di un beso a un hombre, algo así dijo, ¿no? Que me pareció súper lamentable.
Así es. Hemos logrado documentar también desde CIMAC todo lo que puede suceder desde esa aparente improvisación en Palacio Nacional, porque sin duda que no lo es así. Y tendría que ceñirse también a las mismas reglas de todo, que estamos ejecutando todas las personas, incluyendo la ciudadanía. Es decir, cuando el INE, por ejemplo, dijo veda electoral, pues debimos de acatar esa circunstancia. Bueno, pues ahora que hay determinada la violencia política en razón de género, ¿qué es lo que vamos a hacer con ello? Por ejemplo, la Unión Parlamentaria nos hablaba que las mujeres parlamentarias a nivel internacional, más del 80% de ellas han experimentado algún tipo de violencia. Violencia sí. Psicológica, insultos, amenazas, secuestros, en fin, que lo fuimos documentando y lo fuimos hablando a lo largo de todos estos meses, donde las mujeres que estaban participando en la contienda política de este país, pues se fueron enfrentando a diversas circunstancias de violencia que incluso les llegaron a quitar la vida. Sí. Mujeres fueron asesinadas también en esta participación política, es decir, no es menor lo que estamos hablando. Es decir, todos estos ejemplos nos dicen y nos hablan de cómo las mujeres tenemos que hacer política en este contexto. Qué complejo, porque no nos miran, no nos miran como pares, no nos miran como iguales. Entonces, ¿cómo poder pactar con el poder si no te miran como una igual? Qué difícil también para Xóchitl Gálvez, y que no quiero decir con eso que únicamente Xóchitl Gálvez vivió estas circunstancias, que lo hemos hablado también en estos meses, que no hay partido exento de esta circunstancia, lo fuimos hablando con ejemplos claros en cada uno de los partidos, en cada una de las fuerzas políticas. Es decir, esto es una generalización.
Y también habrá que ver pues cómo le va a Claudia Sheinbaum a partir de octubre, y con el discurso también de sus propios compañeros de partido y luego también de la propia ciudadanía, ¿no? Habrá que irnos con cautela, Liz.
Sí, vamos a ver, sin duda ella recibe una herencia que no es favorable, porque es una deuda histórica que se tiene con las mujeres, las niñas y las adolescentes de este país. Sin duda lo recibe esa deuda, y vamos a ver las agendas, vamos a ver cómo aborda esta circunstancia. El día de hoy sabemos que una de las reformas prioritarias será el de mujeres entre los 60 y 64 años con una pensión universal,
sí.
Y que muchas de ellas estarán beneficiadas por el hecho de que pasaron mucha etapa de sus vidas cuidando a otros y no fueron remuneradas. Pero hay otros temas también importantes, y vamos a ver qué hace con esa herencia, con esa deuda histórica que hay para las mujeres de este país.
De acuerdo. Liz, te escuchamos la próxima semana.
Muchas gracias por esta conversación, Rox, y muchas gracias a todas las personas que nos escuchan. Hasta la próxima semana.
Muchísimas gracias. Es Lisbeth Ortiz, periodista feminista, integrante del programa Ellas en las Urnas de Violeta Radio y también de CIMAC Noticias. Antes de irnos al corte, Paco, no me veas así. Se va un pase doble para Chromio este 21 de junio en el Pepsi Center. ¿Qué tienen que hacer? Escribir al @ibero909f. FM usando el hashtag Tengo Otros Datos y arrobando @RoxAguilar_bajo, porque si no, no los veo y no hay forma de que se los lleven. ¿Qué tienen que hacer? Me tienen que decir cuándo fue y en dónde fue la última vez que se presentó Chromio en la Ciudad de México. Está bien fácil, la verdad. Bueno, no, porque sí vienen muy seguido, pero está bien fácil. Si lo googlean, está bien fácil. Entonces, ¿cuándo fue la última vez que se presentó Chromio en la Ciudad de México para un pase doble el 21 de junio en el Pepsi Center? Nos vamos al único corte de este programa, siendo la 1:31 p.m. No es comercial. Y regresamos para la mesa de los niños.
Volvemos a Tengo Otros Datos.
Ya casi es la hora de la comida y la mesa de los niños ya está puesta. Mientras elegimos la silla del color que más nos gusta, Marcelo Ebrard se queda fuera de todas las mesas de todos los niños, Estados Unidos le apuesta a los migrantes y Morena se queda con el pastel casi completo. En la mesa de patitas de colores de hoy están Fernando Zekely, que regresó de Política Salvaje. Fernando, gracias.
Hola, hola, gracias a ustedes por volverme a aceptar aquí.
También está Manuel Alejandro Guerrero de La Ibero.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos y todas.
Y ya nos hacía falta Ricardo López Cordero representando Ibero 90.9.
Lo dices, Rox, como si no me invitaras cuando te cancela alguien de último minuto.
Fuiste mi primer invitado de esta mesa, pregúntale a mi productora.
Con razón ya tengo mi sandwichito sin orillas, ¿no? Ya está listo.
Exacto. Además es tu aniversario, entonces valdría la pena que estuvieras por acá.
Pensé
felicidades.
Que era el 7 de septiembre. Gracias, Rox.
Felicidades a todos y a todes. A ver, Rick, ¿eras de los cotizados cuando había que hacer equipo?
Depende qué equipo, ¿no? Para jugar fútbol definitivamente no.
Ajá.
Pero para hacer bien la presentación definitivamente sí.
O sea, eras ñoño.
Creo que lo sigo siendo, Rox.
Sí, sí eres. Fer, ¿hay casos en los que la amistad le gana la convicción?
Sí, yo creo que sí. Yo me echo de la vista gorda ante un par de irregularidades que han cometido.
Oye, ¿nos quieres contar o no?
No, porque algunas de ellas...
Porque quemas a Pablo Ríos, ¿no?
Entre otros, vaya que sí.
Acá está el buen Pablo. Manuel, ¿crees que el electorado promedio sí piensa detenidamente en su voto para el Congreso?
La verdad es que, mira, si pensamos en que ha habido procesos electorales en donde hay un voto dividido, uno podría pensar que pues ese es un indicador de que sí está reflexionando el voto. En general me sería muy difícil responder esa pregunta más que con esa sola evidencia. Cuando tienes más voto dividido, probablemente el electorado se lo piensa más. Cuando va y tacha a todos por el mismo color, pues quizá menos, ¿no?
¿Tú qué crees, Rick?
Yo creo que Manuel Alejandro Guerrero es un académico de verdad, ¿no? Es una persona que sí ha estudiado estos temas por décadas y es un experto internacional en estos temas y en la Ibero tenemos mucha suerte de tenerlo acá.
¿Tú piensas tu voto en el Congreso?
Yo sí, pero sí. Yo soy ñoño, ¿no? Yo, sí. O sea, yo me lo tomo muy en serio. Yo hice un Excel, yo dije que voy a... ¿Con quién estoy de acuerdo? No. Y además, tú sabes que yo soy como un lo que los académicos estadounidenses llaman un single issue voter. ¿No? A mí hay una sola cosa que me interesa, que es la militarización. Entonces yo siempre votaré en contra de la militarización, sí. Independientemente del partido, el color, ¿no? Ese es mi tema fundamental. Ahora, yo creo que hay que traer a Freud a la discusión, ¿no?
No.
Creo que de pronto...
Reviviendo grandes pensadores desde ayer.
Creo que la decisión de votar o no por una persona no es tan intelectual como de panza, como de sensación, como de lo que sucede aquí abajo en la panza y no lo que sucede acá arriba en la cabeza. Entonces yo, a falta de estudios académicos de esos que Manuel sí lee y yo no, yo me cobijaría con la interpretación de los sueños.
O sea, en tu caso, la amistad no le gana la convicción.
Es que en mi caso la amistad es la convicción. Mi valor principal en el mundo es la amistad.
¡Qué romántico!
Para mí no hay nada más importante, sin duda alguna, que la amistad.
Fer, te voy a hacer esta pregunta porque sé que la tienes muy clara. ¿Hacen diferencia esos dos lugares que les faltan en el Senado a Morena o nos quedamos ya con la diputación, con diputados y ya de ahí para la mayoría?
Sí hacen diferencia, creo yo, en especial en una elección que arrojó resultados tan inclinados hacia un lado. Este es el último reducto de la oposición, o uno de los últimos. Recordemos que Morena, la 4T, lo más probable es que logrará la mayoría calificada en la Cámara de Diputados, que controla los 17 congresos locales que se necesita para aprobar cualquier reforma constitucional, y en el Senado parece que no. Entonces yo estoy emocionado porque se me hace que se van a venir momentos muy intensos en el Senado, que se va a volver la plancha y el escenario de disputa en al menos los próximos 3 años.
Y hablando de se vienen cositas, Fer, ¿dónde sería la boda de tus sueños? Y este es un guiño para tu novia.
No sé, saludos por cierto a Cecilia, que debe estar escuchando por ahí si es que encontró el link. Yo pienso que, mira, si no me está escuchando mejor, porque yo pienso que sería un terreno baldío, árido, con mesas de plástico, corridos, y que cada quien traiga sus chelas.
Con mesas de carta blanca.
Exacto, exacto.
¿Sigue existiendo el llamado sueño americano, Rick?
Es que, sí, claro que sigue existiendo, ¿no? O sea, Estados Unidos es un país de oportunidades. Estados Unidos es un país que en donde habitan un montón de contradicciones. Pero aquí entra otro de mis temas favoritos, ¿no? La integración económica y política de Estados Unidos, México y Canadá. Hemos platicado mucho acá cómo el Tratado de Libre Comercio no cumplió las promesas. El Tratado de Libre Comercio no generó esta cosa maravillosa que pensaban los tecnócratas a finales de los 80 y a principios de los 90 que iba a generar. Y la única manera de mantener viva la idea del sueño americano es, que yo no sabía que iba a estar tan radical hoy, lo siento, es buscando una integración también política, ¿no? Uh-huh. Porque una cosa es tener la facilidad de mandar bienes y servicios de un lado de la frontera al otro, pero si eso no incluye la facilidad de mandar personas que puedan trabajar, estudiar, hacer su vida donde quieran en Norteamérica, Norteamérica seguirá siendo una región inventada que no existe, ¿no? Claro. Más allá de los ejercicios de profit and loss de las empresas internacionales. Entonces, el sueño americano existe, por supuesto que existe, pero la pregunta es, ¿para quién existe? ¿Cómo existe? ¿Bajo qué condiciones existe? Y no existe para las personas que se apellidan López como yo.
Y hablando de grandes académicos que no se apellidan López, yo sé que Manuel estuviste en Estados Unidos. ¿Existe el sueño americano todavía?
Mira, desde luego que aquí coincido con Ricardo en que desde luego que cuando te vas hay oportunidades para que la gente pueda, a partir de su trabajo bajo ciertas condiciones, ¿no? Uh-huh. Pues digamos, hacerse de ciertos bienes. Uh-huh. Si eso es la idea del sueño americano, ¿no? De tener ciertos bienes, de tener cierta estabilidad laboral, más o menos, ¿no? Uh-huh. Pues puede ser, ¿no? De tener un ingreso relativamente mejor comparado con nuestras regiones en América Latina, sí. Pero en términos, digamos, de lo que implica de libertades y derechos, claro, cada vez menos, me parece. Porque es una democracia que realmente tiene serios problemas en su conformación, digamos, política, ¿no? Lo estamos viendo ahora en lo que simboliza dos personas casi octogenarias, bueno, una octogenaria y otra casi, uh-huh, como las cabezas de las mejores opciones políticas que tienen.
Sí, no hay ni para dónde, ¿no?
No hay ni para dónde, que además son dos hombres blancos viejitos, ¿no?
Trump está en desacuerdo con esa última.
Pues sí, pero ves, por ejemplo, el promedio de edad en el Senado estadounidense también, ¿no? Claro.
Ahí sí están cumpliendo con la manera romana de tenerlo, ¿no? Sí. Totalmente de senectud.
Exactamente, ¿no? El Senado senecto en Estados Unidos, pero y también en términos, por ejemplo, de la posibilidad de registrarse para votar, pues cada vez más difícil para ciertos grupos minoritarios o que no son blancos en algunos estados de Estados Unidos. Va para atrás muchas cosas de los derechos individuales, ¿no? Uh-huh. Empezando por el derecho de las mujeres a decidir, pero muchos otros más, ¿no? El derecho a libertad de expresión ahora también bajo fuego en muchos lugares. Entonces yo creo que es una democracia que se ha vendido muy bien mercadotécnicamente, pero que tiene muchos problemas en la vida cotidiana para absorber a las personas, ¿no? No tiene un sistema de seguridad social para empezar, ni una discusión siquiera cercana a eso.
De acuerdo. Ceci, espero que ya hayas encontrado el link para escuchar a Fer. Fer, ¿te casarías para después separarte de tu esposa por 5 años con tal de quedarte con su nacionalidad?
No creo, depende un poco de la nacionalidad, pero
si es gringa,
6 meses de separación ya es demasiado.
Ah, mira, nada más. Muy bien, Fer, muy bien. Para los tres, ¿una estrategia desesperada o una buena estrategia de Biden?
¿Con quién quieres empezar?
Contigo.
A ver, no sé si es una estrategia desesperada o no, pero tú sabes, Rox, que yo creo en el pragmatismo político, ¿no? Yo de pronto soy idealista, pero más bien me interesa que las cosas sucedan. Entonces, si de repente esta orden de Biden regulariza a 500,000 personas que necesitan y que tienen el derecho de ser regularizadas, que además han vivido un montón de su vida en Estados Unidos, que han crecido allá, que para efectos son, como dirían los abogados, para efectos son ciudadanos estadounidenses, qué bueno que exista. Y si es una cosa electorera, está perfecto. Y si es algo que lo hace por convicción, también, porque yo siempre creo que en política hay que ver resultados y no intenciones, ¿no? Porque de pronto yo quiero que el sistema judicial sea bueno para todo el mundo y el resultado de mi iniciativa no es el correcto. Entonces, hay que ver siempre resultados y no intenciones. Y si lo hace por elección, qué bueno. Y si lo hace por convicción, también.
Ricardo, yo ya no te entiendo nada. Manuel, entonces, ¿500,000 personas sí hacen o no la diferencia para Biden?
Pues mira, yo creo que es parte de su política para ganar a un electorado que en las últimas semanas también lo había estado alienando con un montón de decisiones en relación con el endurecimiento de la política migratoria. Yo creo que esto intenta mandar un mensaje de reversa a lo que había estado declarando y haciendo. Y pues efectivamente no son solamente las 500,000 personas, sino son los círculos en donde estas personas familiarmente ya se mueven y que podrían representar un voto, ¿no? En su favor casi de último minuto como esta estrategia electoral, visto que los sondeos de opinión pues están muy cerrados o no le son del todo favorables a Biden, ¿no?
Claro. Fer, ¿en cuál de los dos viejitos confiarías más?
Ni en uno ni en el otro, de plano. No, yo creo que es interesante el argumento del pragmatismo contra la narrativa, ¿no? Porque creo que pueden convivir los dos al mismo tiempo. Estoy de acuerdo con que, a ver, si lo planteamos desde el punto de vista pragmático, tanto la regularización de estos 500,000 como el asunto de los Dreamers, pues viene a ayudar mucho, ¿no? Pero también creo que no podemos obviar la narrativa, la estrategia y el momento en el que se vienen a dar estos anuncios.
Yo estoy totalmente en desacuerdo con el ni uno ni otro.
¿Tú en qué viejito confiarías más?
Hay un viejito que respeta las instituciones democráticas y hay un viejito que no respeta las instituciones democráticas, que claramente se ha alineado con algunas de las personas más desagradables de una body politic que ya es bastante desagradable. Entonces creo que aquí no hay color, ¿no? Cualquier persona que se asuma demócrata tendría que votar en contra de la persona que no respeta los resultados de una elección democrática.
Hablando de amistades y convicciones, Rick, de una vez, ¿qué es lo peor que le has perdonado a un amigo?
Yo a los amigos les perdono todo.
Ay, no,
yo,
hombre. Debe haber una cosa muy...
Porque los estándares a los que en los que juzgas a los amigos son los estándares a los que tú mismo te tendrías que juzgar. Entonces yo creo en los estándares bajos. Y yo te juro que la amistad es lo más importante. Yo a mis amigos lo que sea les perdono, menos quizá irle a la América.
No, te cae muy bien Chema.
Sí, sí me cae bien
y
Chema.
Y también Dani. También. Fer, si te dieran a elegir, ¿qué puesto ocuparías en cualquier gabinete presidencial, no importa en qué sexenio?
Híjole, qué buena pregunta. Banca izquierda, yo creo. Yo creo que más pueda estar mejor. Yo no tengo las cualidades. Yo creo que para gobernar hay que gobernarse a sí mismo y yo todavía estoy un poco...
Y yo todavía no logro ni la primera.
No, denme otros 20 años.
Manuel, ¿Ebrard ya aguantó mucho o ya aguantamos mucho Ebrard?
Híjole, es una buena disyuntiva. Yo creo que Ebrard en estos momentos ya perdió el momentum político que alguna vez tuvo. Decidió competir con reglas que él sabía... O si no sabía, pues me parece que fue muy mal político, si no lo supo leer, que los dados no iban a estar cargados en su favor. En todo caso, debió haber negociado con el presidente en corto, ¿no? Hacerle al juego, pues para sacar algunas ventajas que, pues, una vez que jugó con las reglas y se inconformó, ya pierde eso, ¿no? Ya pierde ese potencial político. Me parece sin duda uno de los políticos mejor preparados, con la cabeza mejor amueblada que tenemos hoy, pero no lo veo ya ahorita Pero bueno, la política siempre nos da sorpresas y en algún punto podría revivir ante una crisis.
Yo la verdad propuse este tema nada más porque me dieron mucha risa los memes de ayer cuando dijo que nadie le había hablado para el gabinete y dije, me quiero reír poquito con ustedes de eso. ¿Qué ha pasado, Rick, entre Andrés Manuel López Obrador y Ebrard? Porque ni en el 12, ni en el 18, ni en el 24, ni en el 30, yo creo.
Bueno, eso lo saben solo ellos, ¿no? Hay una reunión mítica que en la que a mí me hubiera gustado estar, que es la famosa reunión del 12, en la que creo que Jesús Zambrano, o quizás Jesús Ortega, no me acuerdo cuál de los dos, le presenta los resultados de las encuestas internas a Andrés Manuel López Obrador y a Marcelo Ebrard para ver quién iba a ser el candidato del PRD en la elección del 2012, ¿no? Y entonces hay muchas versiones de esa reunión. Hay algunas personas que dicen que había tres personas, hay algunas personas que dicen que había dos personas. Hay quienes dicen que el presidente López Obrador amenazó con salirse del partido si él no era el candidato. Entonces, a mí me hubiera encantado tener un micrófono o una cámara escondida a la Big Brother en esa reunión.
Al puro estilo de las maletas con dinero.
Lo que ha pasado entre ellos es, creo, una complicidad en el sentido bueno de la palabra política que ha sido muy exitosa para los dos, ¿no? Andrés Manuel López Obrador es el líder social más importante de los últimos 30 años de este país, el político con más apoyo antes de Claudia Sheinbaum, que tuvo 5 millones más de votos que él, pero el político con más apoyo en la historia moderna del país, y Marcelo Ebrard ha sido un buen abanderado, un buen compañero, un buen cómplice.
¿Pero
en ese sentido? Por supuesto, pues su secretario de Relaciones Exteriores.
Bueno, de Andrés Manuel, pero ya del movimiento, quién sabe.
Y del movimiento de Andrés Manuel Observador, ¿no? Su secretario de Relaciones Exteriores en un tiempo muy difícil para la política internacional en México. Y yo creo que, a ver, Marcelo Ebrard, hubo un momento por ahí en el 2015 en el que tenía que vivir fuera del país porque lo andaban persiguiendo sus excorreligionarios, por usar una palabra terrible. Ya nadie se acordaba de él y regresa como el todopoderoso cuasi vicepresidente López Obrador. A mí me parece que ahí, pues es que de pronto sí, porque era el de las vacunas, era el de la relación con Trump, y era el del no sé qué, y vámonos para China. Yo creo que Ebrard le ha ido muy bien en su relación con el presidente, y ahora va a ser senador, y si él quisiera, seguramente le ofrecerían un puesto en el gabinete.
Órale. Entonces, y con eso, Fer, ¿hay o no hay hueso? Ya Rick ya tiene postura.
No sé, ¿no? Creo que la pregunta que nos debemos hacer es, más allá del hueso, si él tiene todavía algo que aportar, ¿no? No nada más en el sentido político de la administración del poder, porque sabemos que Marcelo tiene arrastre y tiene cuadros y es profundamente importante en el panorama actual. Hay que ver si tiene algo que aportar, y yo creo que sí, yo creo que es de lo más matizado y de lo más moderado que tiene la 4T, y precisamente ante el panorama que planteábamos inicialmente, en el que la 4T arrasó en este proceso electoral, no nos vendría mal tener a alguien colocado en las altas esferas del poder que tal vez no comulgue con los grupos más radicales dentro de Morena y aliados, ¿no? Sí. Entonces yo creo que Ebrard como líder de diputados era buena opción. No sé si eso ya... ese barco ya zarpó, ¿no?
Sí, porque va a ser senador.
Va a ser senador, sí.
Ah, perdón, de senadores, sí, ese barco ya zarpó, ¿no? Porque dicen que será Adán Augusto, ¿no?
Pues ya veremos, porque si sí se queda entonces, y de acuerdo a lo que ya nos decías, Fer, será interesante tenerle en el Senado. Fernando Zekely, muchísimas gracias de Política Salvaje.
Gracias a ustedes. Saludos a todos por allá.
Manuel Alejandro Guerrero, como siempre, un gustazo tenerte por acá.
Muchísimas gracias y pues muy buenas tardes a todas y todos.
Ricardo López Gordero, gracias por aguantarme un año.
Gracias por invitarme a la mesa de los Niños Rocks.
Vámonos con las recomendaciones de Mau Nava.
En corto por la Ciudad de México.
¡Feliz cumpleaños, Mau Nava!
Ay, 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 mis adorados de Ibero, siempre tengo otros datos, me tratan, miren, me consienten y los quiero igual, y mucho más de lo que ustedes me quieren. A mí muchísimas gracias, y querida Rox. Pues ya listísimos para celebrar también con ustedes en la Ciudad de México con esta agenda, ¿qué les parece?
¿A dónde nos vas a mandar a comer pastel?
Ujule, pues mira, yo diría que te avientes una vueltecita a Dripping, que es la nueva cafetería super instagramable en la del Valle. ¿Qué van a encontrar? Aparte de spots para hacer sus TikToks, yo les recomiendo que se pidan un flat white, por supuesto, y una limonada dripping que preparan con una infusión muy interesante de bugambilia y jarabe de canela. Es muy llamativo porque se ve rosita, pero la verdad es que yo soy un goloso, mi Rox, y en lugar de pastel me pedí un panque de plátano que me costó 40 pesitos, decorado con berries y frutos rojos, y está delicioso. Está en Zaquetomal, de 217, ahí en la del Valle, pero si quieren comer algo más interesante, les recomiendo que se vayan a vacaciones. Cocina y tragos italianos en un spot muy urbano en la San Rafa. De la del Valle los manda la San Rafa. ¿Qué pedir? Es un concepto mediterráneo con un abierto a la calle y, por supuesto, se agradece mucho la terraza. Les recomiendo que pidan los vinos naturales o licores importados que tienen. Y, por supuesto, en mi caso soy un goloso y me comí un inolvidable pollo frito, muy jugoso por dentro y perfectamente crocante por fuera. Lo difícil va a ser decidirse una vez que vean la carta, pero la verdad es que vale muchísimo la pena. Un gran cierre y un tip es que vean la carta, el Némesis de chocolate, que es un brownie increíble. ¿Dónde está? En Manuel María Contreras 35, ahí en la San Rafael. Y rapidísimo, agenda cultural. Venga. Denle chance a la obra de John Lennon en vida, porque seguramente todos saben que, además de ser un cantante, era un artista visual, y llega a la LS Galería en Polanco con una serie de obras inéditas que no se pueden perder. También, a propósito de las disidencias, y ahorita que está muy de moda en la serie de Tengo que morir todas las noches, no se pierdan dos expos súper interesantes ahí en El Chopo. La Inocencia de las Bestias, que es una exposición de Fabián Chairet. Una exposición también que artistas trans le rinden tributo a nada más y nada menos que a Ziggy Stardust, alias David Bowie, y por supuesto, fotografías del 9. Ya que si quieren ir a Chernobyl y tomarse una foto, el Franz Mayer acaba de abrir la exposición de 31 minutos para todos los fans de Tulio, el reporterazo. ¿Qué te parece, mi querida Rosa?
Yo feliz, feliz de ir a comer pan de plátano y también feliz de ir a ver 31 minutos. Me da un poco de miedo la cantidad de gente, pero sí quiero ir, la verdad.
Yo creo que el mejor día para ir es justo los miércoles o los jueves, que no hay tanta gente, pero seguramente este fin de semana va a haber lleno total.
Ahí estaremos, Mau. ¿Dónde te podemos encontrar?
Pues miren, ya saben que en todos lados, como es Mau Nava, y por supuesto como Pilón, este fin de semana para celebrar mi cumpleaños en el Maratón de Sonideros, ahí en la Casa del Lago, así que ya saben dónde voy a andar.
Ahí vamos a bailar contigo, Mau. Un abrazo bien grande.
Ya saben que los quiero, los adoro, y por supuesto a todos los que nos escuchan, recuerden que Tengo Otros Datos es el mejor programa de la barra de Ibero. Eso. Un abrazo a todos.
Abrazo bien grande a Mau Nava. ¿Y a quién le faltó tantita madre entre ayer y hoy? Venga.
Le hizo falta tantita madre.
La más emocionada por el tantita madre de hoy es Tania Villacampa. ¿A quién le faltó tantita madre?
Mira, Rox, siempre que yo propongo un tantita madre es porque genuinamente me hizo la mañana, y hoy nada más y nada menos tenemos a Sandra Cuevas como el personaje que no tuvo tantita madre. Se extrañaba.
Sí, es cierto, ya tenía un rato sin estar en el tantita madre. ¿Qué hizo Sandra Cuevas?
Pues tuiteó en su cuenta de
Xió
en su cuenta de ex Twitter. 5 a.m., emocionada y lista para concluir mi doctorado. Entregaré una gran tesis.
¿Y qué era?
Y adjunta una foto.
Adjunta evidencia.
Adjunta evidencia de su mesa de su...
De trabajo.
De vaya. Su trabajo, claro. Con todos los útiles que va a utilizar para esta tesis de doctorado. Y mira, yo claramente ni he hecho la tesis de licenciatura, pero creo que cosas como una calculadora, una regla y... como 25 cuadernos, son demasiado para hacer una tesis de doctorado en Derecho. También estaba con el libro de El Arte de la Guerra, y eso...
Oiga, sí, oh. Ya. Bueno, a ver, si lo va a citar, está bien, pero si va a basar su tesis en eso...
Sí, qué fuerte. Y la verdad es que lo que más me gusta de esto es todo lo que surge a partir de ahí en Twitter. Las personas comentaban, primero... Sus útiles todos están cerrados, es como si fue de excursión al Office Depot antes de
comenzar. Ay, es que sí emociona.
Sí emociona comprar útiles,
sí, creo la
que,
verdad,
pero cuando los utilizas.
Bueno, a mí me tacharon de ridícula, voy a decir, la última vez que fui a una tienda muy grande de útiles a comprar por última vez mis cuadernos y mis plumas y así, porque ya me iba a graduar de la universidad, salí llorando y mi tía me dijo, no... Te pases, ¿no? Y yo, no, pues que se siente muy feo, pero la entiendo, pues.
Pues sí, yo creo que le faltó su flauta, una bata de laboratorio.
Aparte la calculadora no es científica, ¿no? Es calculadora normal.
Sí, y digo, O sea, si ya tienes tu compu y tu celular, o sea,
hay
programas sí. estadísticos. O sea, aún así sigo sin entender el uso de una calculadora en una tesis sobre derecho. Yo estudio ciencias políticas, puedo hablar al respecto de ello. Usas programas de estadística, pero como tal una calculadora no tanto.
Bueno, quería demostrar que en efecto va a empezar su tesis de doctorado. Todavía no sabemos, ¿verdad? ¿De qué va a ser?
No, pero ya se rumoran. Se rumoran títulos.
A ver, ¿lo tienes por ahí?
Chetos Puffs, Osos de Peluches y Brutalidad Policial. Nuevos modelos de organización y administración pública.
Yo creo que es una gran tesis, un nuevo gran título de tesis. Y sí, en efecto, ahí está el Tantita Madre, nada más para divertirnos un poco, porque esto en realidad no afecta demasiado, ¿no? Lo que pasa en el país nomás es para divertirnos y reírnos un tantito. En efecto, yo creo que mandó a alguien de su equipo a decir, préstame todo lo que le hayas comprado a tu hija para el regreso a clases y pónmelo aquí y...
Sí.
Le tomo una foto.
Pero hubiera forrado sus libros con fotos de ella.
Ah, exacto. Siento que con Adrián Rubalcaba. ¿O ya no? ¿Eso ya no?
No sé, ya ese,
¿ese romance ya no existe?
Bueno, Adrián chance Rubalcaba. Por eso fue como de...
A ver, espérate, no tienes prendido el micrófono, Mariana Lara. Ahí estás.
Estaba censurada, pero yo creo que ya ahí ya se hicieron enemigos porque ya no los he visto juntos.
Ya no existe evidencia de ese romance pasional.
Pero bueno, puede poner fotos de ella, como le gusta lo del yo, super yo y todo eso.
Sí, sí, sí. Sí. Ya se verá.
Meme es buenísimo.
Bueno, esperamos esa tesis con ansias. Tania, gracias.
A ti, Rox.
Mañana, ya lo saben, Sebastián Erdmenger... Sebastián Erdmenger está de vacaciones. Jaime Anchustegui en punto a la 1:00 p.m. con toda la agenda internacional. Paco, me volteé a ver, te juro que sí va a ser Jaime Anchustegui, Paco. Y ya hay ganas para Chromio, así es que no le vayan a cambiar. Más bien, los contacto por Twitter y no se vayan porque va a estar Vale Estrada por acá y nosotros a la 1:00 p.m. Gracias a todos, bye.
Loret de Mola es un pendejo.
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Qué pendejo? ¿Por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
What a stupid sound.
Escuchaste Tengo Otros Datos. Ibero 90.9.
Está horrible.